Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
No me mates, por Dios, no me mates. Es la súplica que Josefa Moreno, catequista de la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma en Algeciras, le hizo ayer al hombre que entró con un machete en el templo y mató al sacristán del mismo. Hemos hablado con ella, con Josefa, que fue testigo directo de ese ataque. Este es un extracto de la entrevista que vamos a poder escuchar a partir de la una de la tarde.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también. Y yo le decía chillando, el tío de entrar con la katana y decía, Narcisa, nos mata, Narcisa. Y yo corriendo me puse las manos en la cabeza y decía, no me mate, Narcisa, por Dios, no me mate, no me mate.
Durísimo el testimonio de Josefa Moreno, esa catequista de la Iglesia de La Palma en Algeciras, testigo, como te digo, de uno de los ataques de ayer en Algeciras. Su testimonio completo lo vas a poder escuchar en Mediodía COPE a partir de la una de la tarde. Pues precisamente allí nos vamos a ir hasta Algeciras, en Cádiz, concentración de repulsa en este momento a las puertas de esa iglesia en la que ayer fue asesinado el sacristán. En esa plaza alta está Diego Yesa.
Un gran número de vecinos de Algeciras, entre ellos muchos miembros de la comunidad musulmana, se están concentrando en repulsa por el ataque de ayer. Representantes políticos provinciales, regionales y del gobierno central, junto a familiares, componentes de la comunidad cristiana, así como un gran número de vecinos anónimos, quieren dejar patente su repulsa por esta muerte, así como poner de manifiesto que Algeciras es tierra de concordia y de convivencia entre todas las culturas que componen su tejido social. Recordemos que esta jornada está declarada de luto oficial en todo el municipio.
Ha activado la alerta antiaérea en casi todo el país después de que Rusia le haya atacado con más de 30 misiles en las últimas horas. Un ataque que se produce tras el desbloqueo de Alemania del envío de carros de combate Leopard a Kiev. Precisamente, el suministro de esos blindados ha dividido al gobierno de Pedro Sánchez y lo ha enfrentado con sus socios parlamentarios. El Ejecutivo piensa participar en el envío de los Leopard sin pedirle su apoyo, Ricardo Rodríguez.
En la Moncloa sostienen que la posición del gobierno es una, la fijada por Pedro Sánchez, y esta pasa por actuar con unidad y en coordinación con el resto de los aliados. El rechazo frontal de Unidas Podemos, la otra pata del gobierno, es sencillamente ignorada, al igual que la hostilidad de socios de investidura como Esquerra o Bildu. Los compromisos del presidente se cumplen, zanjan desde el núcleo duro socialista, a pesar de confesarse aburridos de los intentos de Ione Belarra y de los suyos de visibilizarse. Pero poco más. La decisión ni siquiera pasará por la mesa del Consejo de Ministros y de la misma manera se eludirá el debate de los carros Leopard en el Congreso. Es innecesario, explica, toda vez no se mandan tropas y la contribución española encaja dentro del envío de material para misiones de la OTAN, ya prorrogado en diciembre pasado por un año.
Y la Abogacía del Estado pide al Supremo que rebaje de 13 a 7 años la pena de inhabilitación para cargo público de Oriol Junqueras, condenado por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Su postura es contraria a la de la Fiscalía, que pide que no se revise a la baja la condena por malversación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche cerramos la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, con dos partidos y con tiempo de juego desde las 8 con el Valencia Athletic Club, antes de dar paso al partido destacado de esta ronda, el Real Madrid Atlético de Madrid, para el que Ancelotti, de los tocados, solo ha recuperado a David Alaba. Por su parte, los de Simeone buscan volver a ganar en el Santiago Bernabéu 7 años después. ¿Con qué novedades, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid se concentra en poco más de una hora con la baja de Marcos Llorente. El Cholo Simeone ayer no dio muchas pistas sobre el once, pero parece que De Paul puede hacer de Llorente, y tan solo mantiene una duda el técnico argentino, la de Coque o Condopia en la medular. Arriba parece claro, van a comparecer Morata y Griezmann.
Gracias, Antonio, y tenemos que denunciar en la previa de este derbi una pancarta que ha aparecido en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid con el escrito Madrid odia al Real y un muñeco de Vinicius colgado del cuello del propio puente. Fútbol aparte, esta tarde también miramos a la Euroliga porque a las 7 de la tarde tenemos clásico Real Madrid-Barcelona, al que ambos llegan compartiendo liderato con Fenerbahce y Olympiacos. A las 8 turno también para el Valencia Basket, que visita al Alba de Berlín. Y en Australia ya tenemos a la primera finalista del primer grande del año, la kazaja Rybakina, que ha ganado 7-6 y 6-3 a la rusa Azarenka. Ya espera rival para la final del Abierto de Australia, que va a salir del encuentro entre la polaca Linete y la rusa Sabalenka, que se está disputando en estos momentos.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. que ya sabes que sigues escuchando Herrera en COPE. Hoy te vamos a dar las claves para que puedas superar, fíjate, una entrevista de trabajo.
¿Usted tiene graduado en la administración?
Sí, señor.
¿Y cuánto tiempo lleva sin trabajar?
15 años.
Bueno, le hemos llamado porque básicamente tenemos un puesto de trabajo para usted. Se trataría de trabajar descargando cajas de pescado en Mercamadrid. ¿Qué me dice?
¿En Mercamadrid?
En Mercamadrid. Empezaría a las 5:30 de la mañana y acabaría a las 2 de la tarde.
Uh-huh. Esos son horarios populares.
Básicamente es eso. ¿Tiene usted alguna sugerencia o algo que decir al respecto?
Sugerencia, sí, por decir algo, a lo mejor, alguna pequeña cosa, si usted me lo permite. ¿Podría entrar a trabajar en vez de a las 5:30 de la mañana, a las 12:30 al mediodía? Si ve que puede ser verdaderamente. A las 12:30, desayuno hasta la 1:30. Y esa media hora verdad es liarme bim bam, bim bam, bim bam, y vaciarnos los tres trailer o lo que hay.
Bueno, para que tengas más suerte que José Mota en este sketch que te imaginas no le cogieron, vamos a hablar en un momento con un experto en procesos de selección de personal. Y lo vamos a hacer el mismo día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa de la recta final del pasado año 2022. Pilar García Muñiz, ¿qué dicen las cifras?
Hola, John, buenas tardes. Pues una de las conclusiones es que el mercado laboral se ralentiza. Mira, de octubre a diciembre se destruyeron 87.900 empleos. Es el cierre de año más negativo de los últimos 9 años. Además, se observa que las empresas están recortando empleo en puestos de valor añadido, lo que sugiere un parón inversor. Por ejemplo, la industria pasa de crear 41.600 empleos a perder 3.600 en el último año. También se destruye empleo en categorías como comunicaciones, informática y farmacia, y en actividades profesionales. España pasa de crear 377.000 empleos en 2021 a destruir más de 32.100.
En el otro lado de la balanza tenemos la creación de 278.900 puestos de trabajo, un tercio de ellos en el sector público. Aún así, el número de parados sigue por encima de los 3 millones de personas.
Parados que tienen que afrontar un duro proceso de búsqueda de empleo. Según los últimos datos, se tarda de media 11 meses en encontrar un puesto de trabajo. Casi un año en el que tendrás que pasar por varias entrevistas de selección de personal. ¿Tú has pasado por muchas, John? ¿Has tenido muchas?
Sí, algunas sí, e incluso oposiciones, o sea que me ha tocado de todo. Pero sí, no es fácil ni es agradable a veces, ¿eh? Todo hay que decir.
Y los nervios te acompañan en todas, bueno, ¿eh? Da igual la experiencia que tengas. Pues mira, la que está cogiendo precisamente eso, experiencia, en esto de hacer entrevistas de trabajo, es Laura Hinojo. Es muy jovencita, tiene 22 años, y lleva un año intentando encontrar un empleo. Durante ese tiempo ha pasado 4 entrevistas, pero no ha tenido suerte, y eso que dice que ella, pues como ya tiene experiencia, se va poniendo cada vez menos nerviosa.
Es verdad que al principio de cada entrevista sí me suelo poner bastante nerviosa porque no sé qué me voy a encontrar, ni qué me van a preguntar, ni nada de eso. Pero conforme la entrevista va avanzando, me voy sintiendo más tranquila y más relajada.
Bueno, y dice que se va sintiendo más tranquila y más relajada porque como ha pasado ya 4 entrevistas, pues ha comprobado también que en todas ellas las preguntas pues suelen ser bastante similares.
Pues normalmente en las entrevistas me suelen preguntar qué estudio, qué experiencia tengo, si tengo carnet de conducir, si tengo vehículo propio o no, por qué quiero el empleo y también qué expectativas de futuro tengo.
Bueno, esas son las preguntas que más o menos, John, le hacían en casi todas las entrevistas de trabajo, ¿no? Las que se repetían. Pero, eso sí, hubo una pregunta que la dejó un poquito descolocada.
Y una pregunta que me haya extrañado que me hicieran es si tengo pensamiento de quedarme embarazada, porque tengo 22 años y pensaba que esa pregunta a la gente tan joven como puedo ser yo, pues no esperaba que se hiciera.
Bueno, plantear esta... Madre sí, mía. Es que a estas alturas que se siga preguntando esto, de verdad, es tremendo. Es que además es ilegal, no se puede hacer, pero como acabamos de escuchar, como nos contaba Laura, pues se sigue haciendo. Tampoco estás obligado a contestar cuestiones sobre esta o sobre tu edad, tus creencias religiosas o simpatías políticas, ni sobre tu estado civil o situación familiar. Pero claro, te preguntan y ¿qué haces? ¿Te niegas? Es complicado enfrentarte a eso, ¿eh?
Muy, muy complicado. Y ahora se han puesto de moda trucos para poner a prueba a los candidatos. Uno de ellos es el truco del café. Consiste en ponerle al aspirante a ese empleo un café o infusión en la oficina. Y si antes de irse no lava la taza, indica que su actitud no es buena. Steve Jobs se tomaba una cerveza con sus potenciales directivos para que se relajaran y se sinceraran con él. ¿Funcionan tácticas como estas o son leyenda urbana? Bueno, pues José Manuel Patrón es psicólogo y experto en procesos de selección de personal. José Manuel, ¿has usado tú alguna vez el de la cerveza o el café para algo así o algo similar?
Hola, buenos días. Pues no, en mi caso yo puedo decir que los más de 20 años de experiencia que tengo en proceso de selección nunca he utilizado este tipo de trucos, aunque me consta que alguna empresa grande y conocida sí que hace algún tipo de prueba no tan simple como esta, pero sí que se ponen situaciones a los candidatos, pero en general yo personalmente no, nunca lo he hecho.
Bueno, llama la atención, ¿no?, lo del café, que te lo sirvan. Dices, oye, qué majos, mira, qué atentos, ¿no? Pero que luego esperen que laves la taza. A mí me parece, de verdad, bastante llamativo. Bueno, José Manuel, cuando uno va a una entrevista, pues como decíamos antes, se está jugando mucho. Quiere encontrar un empleo, más si llevas tiempo buscándolo, pues ni te cuento. Y suele ir con nervios, como nos contaba también Laura, aunque ella dice que con la experiencia poco a poco pues se va relajando. Es un momento fundamental, el final de un proceso del que depende nuestro futuro. ¿Qué le podemos decir, José Manuel, a alguien que se va a enfrentar, qué sé yo, hoy mismo, esta tarde, mañana, próximamente, a ese momento, a esa entrevista que puede ser crucial para esa persona?
Bueno, lo primero es que efectivamente es un momento difícil porque te estás enfrentando a algo que tú quieres, incluso algunas veces algo que necesitas, y la ansiedad es normal. Pero también hay que decir que cuando tú llegas a una entrevista presencial, ya con la empresa final o con la consultoría que está llevando los procesos de selección, tienes que saber que has pasado una serie de filtros. Ya han chequeado tu currículum, ya se han chequeado pues una serie de conocimientos y habilidades que aparecen dentro de lo que es la parte más fría del proceso de selección. Y cuando te enfrentas a una entrevista ya cara a cara, has avanzado mucho en el proceso de selección, con lo que, bueno, pues tienes ciertas garantías de que tu currículum por lo menos interesa, la empresa está dispuesta a escucharte. Y luego también, algo que digo siempre a pues familiares y amigos cuando me comentan que se van a enfrentar a una entrevista, yo les digo que normalmente la persona que les hace la entrevista tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado, porque no deja de ejercer tu trabajo y te exigen, ¿no?, por cubrir el proceso de selección. Entonces, la persona que va a entrevista tiene mucho más poder del que piensa. Entiendo que tengas una sensación de equilibrios desiguales, ¿no?, porque tú anhelas ese puesto. Pero si pensamos bien, bueno, pues tenemos mucho más poder del que pensamos. Eso no quiere decir que vas a ser la persona seleccionada, por supuesto.
Y el seleccionador tiene ganas de terminar ya con la dichosa selección, que esa es otra. Pero, ¿qué errores más comunes suelen cometer los aspirantes a un puesto de trabajo?
Bueno, lo que habéis hablado al principio, por supuesto. Los nervios, el querer hablar mucho y dar muchos detalles que a lo mejor no vienen al caso del puesto de trabajo. Cuando una persona, bueno, lo que le ha pasado a Laura, pues es lo normal, ¿no? Al principio, cuando te enfrentas a las entrevistas, no tienes experiencia y tienes muchas ganas de demostrar que tú eres la persona que es la que están buscando y la que mejor se encaja. Y claro, pues eso, los nervios muchas veces te traicionan. Otras veces, bueno, pues los entrevistadores normalmente están bastante entrenados en entrevistas y detectan pues ciertas incongruencias en currículums. Hay muchos currículums, bueno, que están demasiado inflados, por así decirlo. El entrevistador asume que, bueno, a veces no es que se mienta, pero sí que se maquilla un poco lo que es la realidad. Bueno, pues si es un entrevistador que está bastante entrenado y tiene su experiencia haciendo selección, no es difícil que te lo detecten.
Y José Manuel, nos decía antes precisamente Laura, la que escuchábamos, pues que le formularon esa pregunta que a ella la dejó descolocada, la de si pensaba quedarse embarazada, que es algo que, como estábamos contando, pues en teoría no se puede preguntar y el candidato a ese puesto de trabajo tiene derecho a no responder. Pero claro, ¿cómo le dices tú a esa persona que de una forma educada y sin que ya te descarte como posible candidato, que no vas a contestar a esa pregunta o a otras que tampoco tienen por qué hacer?
Bueno, esto es una pregunta muy difícil de responder porque entrevistadores hay tanto como personas que hacen entrevistas, ¿no? Si una empresa te hace ese tipo de, te formula ese tipo de preguntas, te está diciendo el tipo de cultura que tiene y bueno, si seguramente, si tú no respondes a esa pregunta, bueno, pues directamente seas descartado. Es muy crudo decirlo y es así, pero al final las personas somos cada una de una forma, tenemos nuestros sesgos, tenemos nuestras creencias y es muy duro decirlo. Es cierto que es una pregunta que yo nunca he realizado. Bueno, supongo que todos los entrevistadores dirán que ellos no lo hacen, pero afortunadamente, tanto cuando he trabajado en consultoría como trabajando en las empresas o en la empresa que estoy trabajando en estos momentos, es una pregunta que nunca formulo porque va en contra de la cultura y los valores de la empresa. ¿Cómo respondería a esa pregunta? Pues de una forma firme, y lo comentaste antes cuando escuchamos la entrevista. Bueno, esa pregunta yo creo que no es, me estás preguntando por algo que no es profesional, no tiene nada que ver con mi profesión, sino por un tema personal, y bueno, pues no creo que sea conveniente. Pero hay que ser muy franco, pues si alguien es capaz de hacerte esa pregunta y no le respondes, incluso no le responde lo que él quiere escuchar, pues bueno, yo creo que el continuar en el proceso de selección es complicado.
Yo conozco a alguien que le preguntaron eso y dijo, ¿y usted? Y a partir de ahí se levantó y se fue, pero bueno.
Claro, claro, es que es lo que claro, en teoría te pide el cuerpo, pero cuando claro, necesitas el trabajo, pues, ¿cómo te vas a levantar? ¿No?
Me queda nada, un minuto, pero si tuvieras la última palabra, ¿quién nunca contratarías?
Yo, siempre en mis equipos, nunca he querido contratar a nadie que crea que vaya a provocar un problema en el equipo, es decir, personas que son demasiado altivas, personas que no crean un buen ambiente, personas que yo considero o que puedo prever que van a causar algún tipo de conflicto con los compañeros, ese tipo de personas para mí no es el perfil que suelo buscar. Y es lo que les suelo comentar también a los managers a los cuales hacemos la selección. Cuando nos encontramos con un perfil que, bueno, que podemos estimar que no tiene esa humildad, no tiene esas ganas de aprender, que da igual que si se tienen 20 o si se tienen 50 años, ese bagaje que le voy a poner y que quiero crecer y que quiero, bueno, pues continuar mi carrera y que voy a poner toda la carne al asador y te voy a ofrecer mis conocimientos, pero desde la humildad, bueno, pues es un perfil que yo en principio no me gusta tener en mis equipos. Es cierto que lo he vivido y por eso, como lo he vivido, pues ahora con la experiencia ya, pues me dice qué tipo de persona, qué tipo de perfil, qué características son las que no me gusta tener, ¿no?
Pues José Manuel Patrón, psicólogo y experto en procesos de selección de personal, muchas gracias. Por cierto, yo siempre digo que la mejor forma de saber cómo sigue la gente, ni el café ni la cerveza, en la cola del supermercado, ahí es donde ve la realidad de la gente. José Manuel, un abrazo.
Se lo propondré a mi empresa, esa prueba.
Hasta luego.
Gracias, José Manuel.
Herrera Incope.
Estar informado.
He tenido el honor de recibir un diploma alumno ilustre de la Universidad Complutense. Ha sido un acto junto a otros galardonados, entre ellos Isabel Díaz Ayuso.
Hoy no se habla de otra cosa.
Y en un acto como el de esta mañana, se ha faltado el respeto. Isabel, llegar hasta aquí entre furgones de la policía, yo pensé que vivía en otro tiempo, no me gusta nada. Tener que reivindicar desde una universidad, desde una facultad, el respeto, la libertad, no me gusta nada. He oído gritos del tipo, qué barbaridad, a una asesina quieren condecorar. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Una se acostumbra a que te llamen asesina?
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Desde que se están acercando las elecciones, sí tengo a un grupito que me va persiguiendo.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro albo en aceite de oliva, pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa el frío en Madrid, siguen las bajas temperaturas. Las mínimas rondarán los 0 grados por las noches y en cuanto a las máximas, pues se van a quedar en los 9, 10 grados. Frío y nieve que en los últimos días nos permite seguir disfrutando del esquí en Madrid. Mónica.
Pues sí, John, y es que hoy, fíjate que estaba yo intentando tragar, había bebido un poquito de agua.
Pues tenemos los dos la voz como sí, para cantar en la ópera, ¿eh?
No, yo estoy un poquito mejor que tú, ¿eh? Tú no sé. En fin, sí, sí. Hoy, John, efectivamente abre sus puertas también la estación de Valdesquí, situada en la ladera norte de las montañas de la Bola del Mundo y el cerro de Valdemartín, y lo hace con 3 kilómetros de pistas. El martes, te recuerdo que lo hizo una vacerrada. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para conocer cómo van estas primeras horas y cómo se presenta esta temporada.
Antes nos vamos al tráfico, porque tengo yo a Jaime Orejón esperándome para que me cuente cómo están las carreteras y las calles de Madrid. DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación.
Gracias, Jaime. Por cierto, en estos momentos de crisis económica, cuando hay muchas familias que están agobiadas por las deudas y apenas pueden llegar a fin de mes, eso sí que es un atasco. Uh-huh. Es importante decirles que hay empresas que nos pueden ayudar, como es el caso del Grupo Seneas.
Claro, que no hay que perder la esperanza, John. En Grupo Seneas nos ayudan a solucionar cualquier problema financiero que se nos pueda presentar, tanto a particulares como a autónomos y empresas.
María Pérez es responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas. María, buenas tardes. ¿Qué podéis hacer en el Grupo Seneas al respecto?
Buenas tardes. En Grupo Seneas podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda plantear, a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar a priori que la situación es insalvable. Estamos hablando de soluciones hipotecarias para comprar casa, para reforma, para reestructuración de deudas a pesar de que haya SNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, para el pago de deudas con Hacienda, Seguridad Social o con cualquier otro acreedor, para cancelación de embargos, de subastas, concurso de acreedores, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y María, ¿cómo podéis hacer esto?
Pues, si me lo permitís, lo explico a través de 3 ejemplos para que uh-huh. nuestros oyentes puedan sentirse identificados con alguno de ellos.
Perfecto.
El primero se refiere a una señora de 65 años que tenía su casa valorada en 4 millones de euros y libre de cargas puesta a la venta, pero necesitaba de forma inmediata 800.000 euros. A través de nuestra hipoteca liquidez se consiguió esta cantidad y desde que se puso en contacto con nosotros hasta que firmó su operación transcurrieron apenas 20 días. Uh-huh. El segundo ejemplo se trata de un autónomo de 38 años que tiene un taxi, necesita 21.800 euros para pagar la plusvalía de un piso que vende y se la están reclamando. Con la garantía de la licencia de su taxi gestionamos un préstamo para hacer frente al pago que le estaban reclamando. Y por último, me referiré al caso de una empresa del sector del acero. Tenía una antigüedad en el mercado de unos 11 años y necesita una reestructuración de deudas y liquidez, ya que tenía 3 hipotecas sobre 3 fincas diferentes propiedades de la empresa, 5 préstamos en más y estaba pagando todos los meses unos 6.575 euros. A través de la reestructuración que le gestionamos, se quedó únicamente con un préstamo hipotecario por el que pagaba cada mes 3.561 euros, canceló las 3 hipotecas y los otros 5 préstamos y fijaos que se ahorraba más de 3.000 euros al mes.
Está muy bien, ¿eh?
Tremendo. Vamos,
te cambia la vida totalmente.
Totalmente. ¿Dónde podemos encontrar a Seneas?
Pues, de John, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues esos son los contactos y esa es la solución. Grupo Seneas, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos a Valdesquí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Reinventa tus noches de fiesta. Descubre Cubic, un espacio único en Gran Madrid, Casino Torrelodones, donde convergen gastronomía, coctelería y música, la combinación perfecta. Vive una nueva experiencia gastronómica. Deja que tus sentidos se dejen seducir por los sabores de nuestros cócteles elaborados exclusivamente para ti. Y disfruta de una velada inolvidable con música en directo. Diversión a lo grande en Gran Madrid, Casino Torrelodones. Más información en granmadrid.com.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen guerreros, el rompeprecios de Ahorramás les da pal pelo. Empieza a ahorrar de golpe y porrazo. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. como la pieza de dorada de ración por 3,95 € la pieza o la malla de 5 kilos de patatas Fresh Nature por 0,79 € el kilo de la malla.
En Ahorra Más, ¡estamos que lo rompemos!
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver, si estás pensando en amueblar tu cocina, ya sabes que nosotros en COPE conocemos a los mejores,
claro,
a los
que
más
sí.
grandes, a Cocina Salve.
Eso es, John, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, todo lo que pienses y que se te ocurra, allí está. Presupuesto sin compromiso además. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en su página web, que John y a mí nos encanta, cocinasalve.com. Y si lo prefieres, están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Fíjate, el año pasado cumplió 50 años, ¿eh? Medio siglo. Y fue la última en cerrar la temporada de todo el país. El pasado 26 de abril y tras 90 días abierta, Mónica.
Fíjate, cerró el pasado 20 de abril, nada. En fin, vamos a ver cómo se presenta este año la estación de Valdesquí en la Sierra de Guadarrama, un sitio maravilloso. Por fin ha costado que llegara la nieve, pero ya han podido abrir. Y Agustín Ramírez, yo nos está escuchando, es el director de la estación.
Agustín, ¿cómo va el día de hoy?
Buenos días, pues mira, el principio, primer día de apertura y, bueno, no es que haya mucha afluencia de público, pero bien, satisfechos por la apertura y bien.
Claro,
verdad.
Claro, hombre, es un jueves, ya el fin de semana seguro que habrá mucha más gente. Habéis abierto de momento con 3 kilómetros, pero claro, si las condiciones van mejorando, ¿esperáis abrir más kilómetros en estos próximos días?
Sí, así es. Hemos abierto 3 kilómetros, que es todo zona pistas verdes de iniciación. Y bueno, lo que pasa es que verdaderamente no hay mucha nieve, no hay cantidad todavía. Lo que lo único que con las previsiones que hay, que va a mantener las bajas temperaturas, pues sí me va a permitir para el fin de semana contar con más pistas, y lo cual pues podré llegar a quizás a los 7 kilómetros o por ahí, esquiables con ya pistas azules y por ahí. Sabes un poquito la previsión que tengo.
Uh-huh. El año pasado el récord fue una barbaridad. ¿Cómo se presenta esta temporada?
Bueno, vamos a ver, la temporada, lógicamente, todavía tenemos margen, ¿no?, y fechas para poder hacer buena temporada, pero como solemos decir, hasta el mes de mayo no sabemos cómo va a ser la temporada, ¿no? Pero vamos, yo estoy que, lógicamente, todavía queda bastante temporada y tendrá que venir nieve y, lógicamente, poder ir ampliando pistas y hacer una temporada en condiciones, ¿no?
Claro, pero es que 90 días abiertas el año pasado, bueno, tenéis el récord.
Bueno, es que el año pasado, efectivamente, dimos por cerrada la temporada en una época y luego nos volvió a nevar y volvimos a abrir otra vez, estuvimos ahí otros 15 días, con lo cual fuimos la última estación en estar abiertas aquí en toda España, digamos. Así fue.
Sí.
Hay que decir que sois de los que cuando dicen mal tiempo, dice será para ti.
Bueno, es que El mal tiempo en esta época es cuando no hace frío y no nieva. O sea,
claro. Agustín, ¿está nevando ahora mismo? ¿Dónde estáis vosotros?
No, ha estado nevando, pero muy débil. Ha estado bastante cerrado niebla. Ahora el día está tendiendo a abrir, a despejar. Pero vamos, ahora mismo bastante frío, pero no está nevando ahora mismo.
Bueno, pues a ver si las previsiones se cumplen. Va nevando estos próximos días y podéis abrir más kilómetros, que será una muy buena noticia para todos los que nos gusta el esquí.
Y sobre todo porque estamos hablando además de algo sano que se puede hacer en familia, de las pocas cosas que se pueden hacer en familia en estos tiempos que corren. Agustín Ramírez, director de la estación de Valdesquí, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Y buena temporada, claro que sí.
No sabía yo que tú dominabas el mundo.
Bueno, he estado en Astún a primeros de año y yo ya soy, voy tirándome por las pistas. Madre mía, qué estilazo tengo.
Yo sí que hago bien la cuña, otra cosa no, pero la cuña la hago de cine. Bueno, en fin, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE. Ya lo sabes, nos queda media hora por delante para seguir compartiendo juntos historias, entrevistas y momentos. Y entre las primeras, las historias, hoy nos lleva a un año. Muy raro aquel año. El año en el que un hombre descubrió que el mundo no se detenía y la televisión tampoco, pese a que pareciera en un primer instante. Si tienes unos años, recordarás que a cierta hora salía una señora o un señor en pantalla y nos decía esto.
La 2 de Televisión Española pone aquí punto y final a su programación correspondiente al día de hoy. Les esperamos con toda cordialidad. Hasta entonces, muy buenas noches.
Y se veían unas rayas de colores y este sonido. No solo en España ha existido la carta de ajuste, que era para sintonizar bien la tele. También en Estados Unidos, que de ese mundo saben un montón, también la tenían. Por eso no es raro que encendieras la tele y siguieras con la carta de ajuste. Eso le pasó a un psicólogo prestigioso de Estados Unidos. En diciembre de 1965, Lloyd Morissette estaba en casa y vio a su hija de 3 años quedarse enganchada, viendo embobada la carta de ajuste en el televisor, mientras la chiquilla esperaba que comenzara la emisión de los dibujos animados. El impacto de esa capacidad de la llamada caja tonta para enganchar al ser humano, pues le sorprendió. Así que se puso a pensar. Y llamó a una amiga que era productora de televisión, que se llamaba Joan Ganz Cooney. Le preguntó si habían pensado en hacer algo educativo para los niños y le dijo, mira, pues justo en este momento queremos hacer algo nuevo. No fue fácil. Así que Morissette convenció a inversores y a filántropos para que les dieran dinero. Empezaron con un programa corto y sencillo. Luego convencieron a un marionetista que se llamaba Jim Henson para que les hiciera los muñecos y los manejara. Y así nació esto.
¡Qué sed tengo!
Pío, si tienes tanta sed, ¿por qué no te levantas y coges un vaso de agua, eh?
Oh, es que también estoy muy cansado.
Está bien, comprendo la indirecta. Te traeré un vaso de agua.
Barrio Sésamo. El 10 de noviembre de 1969 comenzaba la primera emisión y no ha parado desde entonces. Y todo gracias a Henson y a Ganz, pero sobre todo a un desconocido psicólogo que vio a su hija enganchada a la carta de ajuste. Recuerda, se llamaba Lloyd Morissette y ha muerto. Fue el pasado lunes. Nos hemos enterado hoy. Y como amigo de la rana Gustavo, de Peggy, de Epi, de Blas, del monstruo de las galletas, de Coco y de todos los demás, quiero darle las gracias. Porque sin él habríamos seguido sin desarrollar la mente y viendo por la tele la carta de ajuste. Vamos a ir ahora al año en que cayó el muro de Berlín y llegaron las teles, ya que estamos hablando de teles, las teles, pero en este caso privadas, a España. Aquel año, recuerdo, Phil Collins publicó Another Day in Paradise y Quique Muñoz, nuestro protagonista, encontraba trabajo. Era 1989 y en ese momento Quique empezó a trabajar como enfermero en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se incorporó a la unidad del quirófano de urgencias. Un servicio complicado porque allí nada está programado. Nunca se sabe cuál será la emergencia ni de qué especialidad. Un tiempo en el que Quique tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Y lo hizo. Lo hizo también que surgió la oportunidad de formar parte de la unidad de trasplantes del hospital, una de las más importantes de Andalucía. Y Quique no la aceptó. La vida en la ciudad había empezado a ser demasiado grande para él, así que cambió y pidió el traslado a Baeza, a Jaén, la tierra de su familia. Y allí estuvo siendo el enfermero del centro de salud durante 5 años. Pero le parecía todavía grande, fíjate. Quique buscaba trabajar en el pueblo más pequeñito y con ello tener una relación distinta, más estrecha, con los pacientes. No lo pensó demasiado y pidió un nuevo destino. Ese lugar resultó ser Beguijar, a 6 kilómetros de Baeza, con una población que no alcanza los 3.000 habitantes. Ahí es donde Quique Muñoz lleva ejerciendo de enfermero los últimos 27 años. Un lugar donde todo el mundo conoce su nombre. Bueno, hasta los chavales por la calle, a pesar de que les ha pinchado todas las vacunas e inyecciones que existen, y aún así le siguen saludando. Quique Muñoz, tú no eres un enfermero, tú eres el enfermero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues, bueno, lo intento por lo menos.
Oye, igual tengo que acudir a tu consulta, que mira cómo tengo la garganta, ¿eh?
Pues si me escucharas a mí, estoy exactamente igual que tú. Estos tiempos de frío son muy delicados. Además, ayer estuve de guardia, acabo de salir esta mañana, y la garganta la tengo un poquito ronca.
Por cierto, hay que dormir para cuidar la voz, ¿eh? Es una de las cosas más importantes que hay. Ahora que has dicho que has estado de guardia, es importante dormir. Bueno, creo que los niños, ¿verdad? Creo que los niños además son tu mejor público. O sea, los primeros que se han leído ese libro, háblanos de ese libro, Historia de un enfermero de pueblo.
Sí, pues mira, ese libro es que la verdad es que todavía no me explico cómo ha salido, porque todo ha sido por pura casualidad. Yo nunca había pensado en escribir un libro, porque tampoco lo reconozco, y no he sido nunca un gran lector, siempre he leído poco, pero bueno, no me consideraba un escritor ni mucho menos, y mi intención nunca fue escribir un libro. Todo empezó pues en la época de la pandemia, que por desgracia empezamos a separarnos entre usuarios y los sanitarios por motivos que todos nos conocemos. La verdad es que el COVID nos superó, no teníamos la capacidad de poder atenderlo en condiciones, y yo realmente entendía que ellos estaban molestos con nosotros. Nosotros estábamos trabajando mucho, muchísimo, no teníamos tiempo, pero sí es cierto que la relación era muy, muy, muy negativa, cada día más. Y pensé que tenía que hacer algo, yo no me podía quedar quieto sin hacer nada. Entonces decidí usar las redes sociales, que por desgracia hoy en día se usan siempre casi siempre para cosas negativas, pues yo me planteé usarlas para cosas positivas. Y empecé a contar historias pequeñitas, sencillas, humildes, que de mis 33 años de experiencia de trabajo, con la intención de que nuestros usuarios pues nos conocieran como personas más cercanas, como más humildes, con sentimientos. Y esas historias poco a poco las fui publicando en Facebook, y fueron gustando, fueron calando. Y poco a poco, pues a lo largo de los 2 años de pandemia que hemos tenido, pues resumí un montón de historias que se quedaron allí, pero que no, nunca jamás pensé que eso podía llegar a lo que ha llegado ahora mismo, que ha sido la publicación del libro.
Hay cosas, hay historias que son muy entrañables, algunas sorprendentes. ¿Cómo es esa historia de esa señora que entró en el centro de salud porque había perdido 10 kilos y estaba muy preocupada?
Sí, eso me pasó hace ya unos meses, y la verdad que con la relación que he tenido con mis pacientes, que son ya de más de 27 años, pues es una relación algo más que paciente con un sanitario. Resulta que llegó a la consulta y la conozco desde hace muchísimo tiempo, claro. En cuanto la vi entrar por la puerta, yo sentía que algo le pasaba. Y en un principio no me quería contar nada, pero bueno, a base de preguntarle, pues se vino abajo, empezó a llorar y me comentó que llevaba 10 kilos perdidos en muy poco tiempo, estaba muy preocupada, que necesitaba hacerse una analítica de sangre, pero que las citas nuestras de analítica estaban completas para prácticamente 15 días y que no había forma. Entonces miré mi agenda, efectivamente estaba todo completo, pero es que viendo la cara de la paciente tal y como estaba, y viendo mi lista, pues como dije en el libro, de repente apareció un hueco para el día siguiente, que realmente no existía, claro, pero ese hueco lo estaba viendo con los ojos de mi corazón, y dije, mira, aquí parece que ha aparecido un hueco. La apunté, me dio mil gracias a Dios, luego se hizo su analítica y resultó que todo estaba bien, había sido un susto, solamente un susto. Pero el agradecimiento de esa persona hacia esa situación fue tremenda.
Sobre todo, además, porque esa angustia es la que te puede mermar la salud mental y física, incluso. Hay otra historia con una sonda y una señora mayor. ¿Qué pasó?
Sí, la sonda, eso sí, una de las historias más emotivas, más graciosas que he tenido en toda mi carrera. Una persona muy, muy mayor, yo les digo, una de mis abuelitas, que, bueno, pues que tenía un problema de obstrucción de orina, y entonces, pues, consultándolo con el médico, pues, nos planteamos que había que sondarla. Claro, esa situación es muy muy complicada, porque una persona mayor, tener que exponer sus partes más íntimas, pues que con su ideología, de su pensamiento de la época, de pudor, pues no es nada cómodo. Entonces, claro, yo sabía que esa situación era muy incómoda para ella, y intenté por todos los medios, pues, que el sondaje fuera lo más rápido posible para evitarle un mal rato, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo termino de sondarla con toda la rapidez del mundo, pues le dije, mire, ya está, ya hemos terminado. Y la abuelilla me miró muy enfadada y me dice, ¿cómo que ya hemos terminado? ¿Y tú qué? ¿Que te vas a ir y me vas a dejar a medias? Claro, nos quedamos, pues, toda la familia nos miramos, y fue una carcajada común, porque eso fue algo increíble, ¿no?
Qué grande la señora. Y bueno, qué grandes vosotros. Porque hay que decir que, claro, hablo de grandes porque todo el dinero que se recauda con la venta, encima, se va a destinar íntegramente a la asociación El Mundo de NAMU, que lucha por la investigación sobre una leucemia concreta, ¿no?
Correcto, sobre la leucemia mieloide infantil. Esta asociación la creó un compañero nuestro de trabajo, un técnico de la emergencia. Y yo, cuando una vez tenía todo el trabajo del libro terminado, pues pensaba que le faltaba algo, porque yo realmente no soy escritor ni yo me dedico a esto. Yo, mi única misión era intentar ayudar a todo el que lo necesite, que se acerque a mí. Y veía que el libro le faltaba algo, y lo encontré. Lo encontré cuando pensé en mi compañero y dije, pues sería fantástico, después del tremendo trabajo que están haciendo ellos para recaudar fondos, que lo poquito o mucho que yo pudiera recaudar con este libro, pues fuera directamente íntegro destinado a su asociación. Hablé con él, le pareció perfecto, y ya el libro cogió forma y cogió alma, y ahí está, en la calle.
Pues fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Ya quiero ir terminando, pero antes quería preguntarte si en algún momento has dicho, me tenía que haber quedado en la ciudad, o dices, qué bien hice en haber venido a la medicina rural.
No, yo lo tengo muy, muy, muy claro. A mí, la verdad es que son cosas muy personales, ¿no? A mí personalmente me gusta el trabajo de pueblo. Y mientras más pequeñito, mejor. Porque el trato humano que se consigue en un pueblo pequeñito no lo consigue en un pueblo, en un centro de salud grande o un hospital grande. En esta profesión, yo lo digo en el libro, las dos características fundamentales son la empatía y la humanidad, y eso en un pueblo chiquitito lo puedo desarrollar día a día. Yo disfruto con mi trabajo, mis pacientes creo que disfrutan conmigo.
No tengo la menor duda, porque Quique Muñoz, enfermero de un pueblecito en Baeza, que luego pasó a otros lugares y llegó al final a Beguijar, a 6 kilómetros de Baeza.
Perdona, Bejíjar.
Bejíjar, o sea, es las dos con J, ¿no?
Complicado. Bejíjar,
GJ, pero se pronuncia Bejíjar, vale. Bejíjar, a 6 kilómetros de Baeza, con una población que no alcanza a los 3.000 habitantes, pero fíjate, todos, absolutamente todos, le conocen, y hasta los chavales a los que les ponen la inyección dicen, qué majo es nuestro enfermero. Quique, un abrazo y que te vaya bonito.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gutiérrez, ¿qué tal estamos?
Estamos bien, y sobre todo si tenemos un enfermero aquí, pues claro, es mucho mejor. Claro, mucho mejor. Idea. Cualquier incidencia, pues siempre tenemos a quien recurrir, ¿eh?
Bueno, la verdad es que, hablando de a quién recurrir, los oyentes recurren a nuestro contestador automático para dejar mensajes de todo tipo.
Exactamente, al 600-99-1314. Es el WhatsApp de Herrera en COPE, y estas últimas horas, por lo menos 48 horas, no paramos de hablar de los tanques Leopard y también de los americanos. Hoy nos ha visitado en Herrera en COPE Cristian Villanueva, que nos ha dado una lección magistral sobre los tanques, pero es que los oyentes saben muchísimo más. Escucha, Luis.
sobre todo sobre los Abrams, que gaste combustible de aviación JP4 o queroseno, lo único que quiere decir es que ese combustible no congela, congela con mucha dificultad y que es ideal para las operaciones en invierno. Porque si ese combustible se congelara, imaginaros un avión que está volando horas y horas a temperaturas exteriores de 60 grados bajo cero y con un viento exterior de casi 1000 kilómetros por hora, pues los motores de los aviones se pararían. Entonces, que gaste ese combustible no quiere decir que no pueda gastar otro. Un carro de combate puede gastar lo que le eche, hasta aceite de oliva con ensalada si tú le echas lo que sea. Gasta JP4, queroseno de aviación, gasoil o gasolina. El único problema es la temperatura.
Oye, qué conocimiento, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Tú sabías tanto de tanques?
Sí, yo me quedé con el tanque aquel que echaba la ¿cómo se llamaba?
La flechita esa.
La flechita, ahí me quedé yo.
Efectivamente. Oye, tú eres poco de cocinar, ¿no, John?
Soy más de comer.
Más de comer, efectivamente.
Pero muy buen pinche.
Pero ya sabes que Herrera tiene la costumbre de que cocina, ¿no? Cocina. Sí. Y tiene una aversión tremenda a la vitrocerámica.
Le he chinchado y soy yo el culpable, sí.
Escucha, Manuel.
Carla Herrera recomienda que la vitrocerámica es...
¡una mierda!
Saludo.
Tal cual ha sido.
Una definición bien cortita.
Tal
bueno, mira, Dani se quiere unir a este debate y también tiene algo que decir sobre las cocinas vitrocerámicas.
Herrera tiene razón, señor Carlos Herrera tiene razón. Querer mok una sartén, un wok, querer mover una perola, ahí a ver el fuego, pim, pam, 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 no sirve la vitrocerámica, no se siente, no se siente.
No se siente, ¿eh? Qué bonito no verbo siente, aplicado a la cocina. Y es verdad que el fuego funciona de otra manera. Mira, nos ha mandado también un mensaje Raúl, hoy que era día de Radio Carlitos, de escuchar música en Herrera en COPE. Bueno, pues hablando de la canción que hace unas fechas, pues nada, publicó aquí, estrenó nuestra compañera María José Navarro.
Enhorabuena, María José. Está visto que la venganza se sirve en platos fríos, como tú.
Bueno, pues parece que va a ir cundiendo el efecto y, bueno, lo mismo cualquier día un oyente en el 600-99-1314 nos deja su propia versión de la canción. Hasta aquí, John.
Hasta aquí. Y nosotros tenemos que deciros que en breve vamos a hablar de algo que también se está hablando, como ha dicho Carlos. Algeciras es hoy un punto de referencia inevitable. Ayer esta ciudad gaditana sufrió un ataque que ahora mismo la Audiencia Nacional investiga como acto terrorista. Falleció Diego Valencia, sacristán de la parroquia de La Palma, y resultó malherido el sacerdote de la capilla de San Isidro, Antonio Rodríguez. Sofía Güera, hemos escuchado antes un avance del testimonio que vamos a escuchar ahora en plenitud, ¿no?
Pues sí, vamos a poder escuchar enseguida aquí en Mediodía COPE a Josefa con Pilar García Muñiz. Es sin duda un testimonio, como dices, impactante, porque Josefa está, bueno, pues tocada, ¿no? Yo creo que todos lo estaríamos unas horas después de ver cómo una persona con un machete en mano se presenta en la parroquia en la que tú estás dando catequesis con niños pequeños, que ellos tuvieron que gritar al resto de catequistas, decía Josefa, que por favor dejara a los niños metidos dentro de las salas de catequesis, que no se marcharan. Y bueno, pues todo esto enseguida, en unos minutos, aquí con Pilar García Muñiz.
Pues lo contamos ahora mismo y con el resto del equipo. Ya lo sabes, mañana a las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Jezabel con Bette Davis y Henry Fonda. El viernes por la noche, en 13.
Llegan los Samsung Days de MediaMarkt. Te descontamos 60 euros en una lavadora Samsung de 9 kilos de carga, clasificación energética A, y llévatela por 399 euros. Además, tu descuento aumenta a medida que lo hace tu compra. Hasta 400 euros de ahorro. MediaMarkt.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando.
Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumple una semana desde que más de un centenar de médicos madrileños de atención primaria y pediátrica se encerraban en la Asociación de Vecinos de Manoteras para reivindicar más tiempo para cada paciente, ¿te acuerdas, verdad? Bueno, pues precisamente hoy la Comunidad de Madrid ha presentado un proyecto piloto para que los centros de salud atiendan un máximo de 34 pacientes al día. Enseguida te cuento cómo quieren conseguirlo, pero antes vamos a hablar de ahorro y de inversión. Mónica Álvarez.
Sí, John, es una de las fórmulas más tradicionales para sacar rentabilidad a los ahorros. Lo decimos muchas veces aquí, es la inversión en ladrillo, que ahora, gracias a plataformas como Urbanitae, está al alcance de cualquier bolsillo.
Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae. Diego, ¿cómo es eso de invertir en vivienda con solo 500 euros que me interesa?
Bueno, pues esto es básicamente el aplicar el viejo dicho de la unión hace la fuerza. Básicamente lo que hacemos a través de Urbanitae, somos una plataforma regulada y supervisada por CNMV que permite juntar a muchas personas para entre todos pues ganar suficiente músculo económico para invertir en activos inmobiliarios que normalmente están solo al alcance de grandes inversores y profesionales del sector. Entonces, bueno, pues el ticket mínimo de inversión son 500 euros, se puede invertir en cualquiera de los proyectos que hacemos, que normalmente son pues edificios en centros de ciudades, promociones residenciales por toda España, y bueno, pues con 500 euros puedes invertir en un activo que normalmente está solo al alcance de un fondo de inversión.
No, desde luego. Diego, todo apunta a que este año va a caer la compra de vivienda, yo no sé si eso os va a afectar en vuestros proyectos.
Bueno, lógicamente todo afecta, ¿no? Es verdad que lo que va a caer este año o va a rebajarse un poco es el ritmo de compraventas, que ha sido pues muy elevado, ¿no? La razón principal es dos razones, ¿no? La primera, que el ritmo que hemos tenido en los últimos dos años ha sido un ritmo muy 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 alto, histórico, y lógicamente pues cuando uno viene de correr mucho, pues tiende a bajar un poco el ritmo en los años siguientes. Y el número dos es que cada vez hay menos vivienda nueva disponible en el mercado, pues con lo cual si hay menos vivienda libre disponible, lógicamente se va a vender menos. Y eso pues también hará que haya menos compraventa. Dicho esto, sigue habiendo muchísimo apetito y hay más demanda que oferta. Con lo cual no esperamos que esto influya demasiado.
Y de hecho el lunes 30 abrís un proyecto interesante en Marbella. Cuéntanos un poco.
Sí, nos vamos a Marbella. En este caso con un promotor especialista en la zona que ha construido, está involucrado en la construcción de más de 1,000 viviendas en la zona. Y nos vamos a una urbanización de lujo que se llama Cascadas de Camoján para construir 5 chalets de lujo en esta urbanización. Y bueno, pues la verdad es que es un proyecto que tenemos muchas ganas de abrirlo. Ya lo tenemos publicado en la web y se abrirá el lunes para que pueda invertir el que quiera.
Uh-huh. Oye, ¿y qué hay que hacer para invertir con vosotros, con Urbanitae?
Bueno, hay que registrarse en la página web. Nosotros, como hemos comentado, estamos regulados, con lo cual hay que pasar algún proceso de registro y hay que enviar algo de documentación, pero es muy sencillito. Bueno, en cuestión de minutos está el registro terminado y en cuestión de unas horas ya se puede invertir. Así que el que le apetezca invertir en la zona de Camoján, donde hemos dicho, uh-huh, puede llegar a tiempo para el lunes, que se abre a las 4 de la tarde.
Pues muy interesante, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Gracias por estar con nosotros y por estos consejos. Un abrazo.
Gracias.
Y ahora vamos a hablar de cómo va a mejorar la sanidad madrileña y cuáles son las propuestas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el plátano canario que puedes llevarte por 1,45€ el kilo, o el magro de cerdo Duroc para guisar o picar por 3,99€ el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cómo me gusta a mí esta hora, el momento perfecto para tomarnos el aperitivo en Opote, ¿eh?
Ay, por favor, cómo nos gusta, Uriarte, la calle Mercurio 10 de Leganés. Uh-huh. Allí están José y Ana, sus propietarios, que nos reciben siempre con los brazos abiertos. Y es que cocinan, que da gusto, pues esas raciones riquísimas, sus asados, sí, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Hoy tú te tomarías un caldito caliente, ¿verdad?
Hombre, pero hombre, ahora mismo entre pecho y espalda, con un poquito de alegría.
Claro que sí. Es que es Galicia en Madrid, John. Mesón Opote, Mercurio 10 de Leganés. Las reservas en este número de teléfono, 91-610-5454. Y si lo prefieres, también en mesonopote.es.
34 pacientes al día como máximo. Ese es el objetivo que se ha comprometido a conseguir esta mañana la Comunidad de Madrid en los centros de salud de toda nuestra región. Un ratio que baja hasta los 24 en el caso, además, de los pediatras, Mónica Álvarez.
Eso es, John. El objetivo es conseguir que los médicos de familia puedan dedicar 10 minutos a cada paciente y los pediatras 15. Una reivindicación que piden los médicos de atención primaria, que ya sabes que llevan 65 días de huelga y 8 de encierro. Ramón García Pellegrín tiene más datos sobre esta propuesta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se va a conseguir mejorar la atención al paciente? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. De momento es un proyecto piloto. Se pone en marcha ya el próximo lunes en 22 centros de salud de la comunidad. La intención es que a finales de año rija ya este nuevo sistema de atención primaria en los 263 ambulatorios de la región, de momento en 22. Este proyecto es fruto de esas negociaciones con el comité de huelga. 34 pacientes, decíais, al día como máximo, 24 en el caso de los pediatras. ¿Qué pasa entonces con el paciente 35 o con el niño 25? Pues que lo va a atender un médico voluntario de una bolsa de trabajo que percibirá 200 euros al día. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga. Y insisto, nosotros hay voluntad de seguir negociando, pero siempre que haya también algún gesto por parte del sindicato de tratar de alcanzar una cuerda.
65 días de huelga en la atención primaria, con un seguimiento del 2%, dice la consejería. El consejero apunta que se podría haber llegado ya a un acuerdo hace tiempo si el comité de huelga no pidiera una subida salarial lineal para todos los médicos de primaria, que rechaza de plano el gobierno regional.
Además, la Comunidad de Madrid quiere impulsar también que las bajas médicas se puedan tramitar desde hospitales y no solo desde los centros de salud, ¿no?
Sí, John, será a partir de marzo y de momento también es un proyecto piloto en dos hospitales públicos, el Puerta de Hierro y el Ramón y Cajal. Los médicos de estos centros hospitalarios van a poder tramitar bajas médicas para descargar así de trabajo a los centros de salud.
La Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria ha constituido un grupo de trabajo para facilitar los partes de baja en el hospital, en el que se realicen unas pruebas diagnósticas concretas que incapaciten al paciente por su actividad laboral, así como en el futuro por ingresos hospitalarios.
Esto es una novedad importante. ¿Y qué va a pasar con las mascarillas en el transporte aquí en Madrid o en España? Bueno, algo ha dicho el consejero, ¿no?
Sí, tras el anuncio de Fernando Simón ayer de despedirnos de esas mascarillas en el transporte público, por lo menos de la obligatoriedad de llevarlas. Quien quiera puede seguir llevándolas. Y además la ministra de Sanidad, que acaba de anunciar que va a llevar este tema al Consejo de Ministros del 7 de febrero.
Ajá, del 7 de febrero.
O sea, no la semana que viene, sino ya la siguiente. Bueno, pues el consejero Ruiz Escudero dice que le parece bien, que a ellos no le han comunicado nada, pero que le parece estupendo, que de hecho lo llevan pidiendo desde el mes de septiembre.
Bueno, pues ya lo veremos. A mí me dan la nariz que este fin de semana va a ser Pedro Sánchez quien vaya a decirlo por aquello de que le encanta decir noticias buenas. Pero bueno, al tiempo, ya lo veremos.
Ya veremos.
Ya lo veremos. Mientras tanto, te dejamos, ya lo sabes, ahora con Mediodía Cope, con testimonios muy, muy especiales que seguro te van a llegar muy dentro y con noticias de España y del mundo.